Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, querido Radio Escucha. Qué bien está este día, un poquito caluroso, pero no tanto como el día de ayer. Te saluda con muchísimo gusto América Saga. Te doy la más cordial bienvenida a este espacio que siempre es para ti, para tu mente, para tu corazón y sobre todo para tus emociones. A ti que estás tomándote un café, que estás rumbo al trabajo, que te estás despertando, que vas caminando y escuchando tu radio favorita, o para ti, querido Radio Escucha, que estás cocinando, donde quiera que estés, un cordial saludo. Te saludo con muchísimo gusto, como siempre. Te recuerdo que esto es Hablemos de Emociones por 100.5 FM Cañaveral. Gracias por acompañarnos, como siempre, este 6 de mayo, con temas siempre importantes en la vida cotidiana, con temas sobre todo de los que casi no se hablan, de esos temas que muchas veces todos queremos saber porque nos ocurren en la vida diaria, y este espacio justamente es para eso. Agradezco profundamente al equipo de producción, a Marta Núñez y, por supuesto, en cabina, a Fernando Pacheco. Gracias a ustedes dos porque siempre están al pendiente y siempre están aquí con nosotros en todo momento. Y también nos puedes escribir, te recuerdo que estamos completamente en vivo. Nos puedes mandar mensajitos, si tú prefieres, al 734-347-5454 o también por WhatsApp al 734-388-3127. El día de hoy, un día miércoles 6 de mayo, te voy a traer un tema que es un tema que, desde mi punto de vista y como psicóloga, cada vez la gente tiene más dudas, sobre todo mi hijo tendrá autismo, mi hijo tendrá TDAHA, y justamente hoy el tema es ese. Hablemos de autismo, hablemos de TDA, hablemos de ansiedad, de todas esas causas, síntomas o algunas especificaciones de las diferencias entre una y otra. ¿Por qué se habla hoy tanto de autismo? ¿Por qué se habla tanto de ansiedad? ¿Por qué se habla tanto de TDAHA? ¿Estamos frente a más casos o estamos solamente frente a información falsa, o tal vez estamos frente a sobrediagnósticos? De esas veces que te dicen es que tienes TDAHA y a lo mejor no es, o tienes trastorno de ansiedad y a lo mejor no es. Todas esas dudas las vamos a comentar el día de hoy con una gran experta en el neurodesarrollo. Además, querido Radio Escucha, ¿cómo distinguir entre una condición del neurodesarrollo y una respuesta emocional como ansiedad, estrés crónico o una causa clínica? Y para eso tenemos el día de hoy a la licenciada en neurolingüística, Verónica Lara Peñaflor, terapeuta en lenguaje con especialidad en autismo, ¿verdad, Verónica? Bienvenida.
Muchas gracias por invitarme. Pues estoy emocionada y nerviosa de estar aquí nuevamente. Y pues gracias por la oportunidad de ayudar a resolver algunas dudas, a aclarar algunas características para que en casa, pues los papás sepan a dónde acudir o qué se requiere hacer, qué seguimiento terapéutico se necesita.
Sí, claro, porque muchos papás y mamás tenemos dudas, Vero, sobre justo, ¿será que mi hijo tiene ansiedad? ¿O será que solamente es estrés? ¿O será TDAHA? ¿O será autismo? ¿Pasa mucho en clínica? Me imagino que lo ves constantemente.
Sí, sí, llega a pasar mucho con ciertos, sobre todo papás que llegan con dudas de, es que no me hace caso, es que sus berrinches de repente detonan y tenemos berrinches de más de 20 minutos, entonces es cuando se acercan con los especialistas, con nosotros, con un neurólogo, y pues ellos son los que vamos haciendo ese caminito, resolvemos dudas, damos acompañamiento, les damos muchas herramientas y estrategias para que podamos guiarlos de la mejor manera, porque ese es uno de los objetivos, ¿no? Que sean chicos independientes, que tengan una manera de comunicarse, y que puedan hacer pues una vida, pues para ellos es normal, ¿no?
Funcional.
Funcional.
Claro que sí, Vero. Y fíjense qué importante. ¿Ustedes sabían que el autismo, TEA, con sus siglas, no es una enfermedad, es una condición del neurodesarrollo? Cada persona dentro del espectro es única y por eso se habla justo del espectro autista. No es como que se diga, es que es una enfermedad o la persona con autismo va a tener las mismas condiciones. y ni siquiera los mismos síntomas.
Claro.
¿No? Son simplemente como justo espectros y por eso se habla de ello. Entonces, Vero, nos gustaría empezar sabiendo eso. ¿Qué es el autismo?
Pues principalmente, más que un trastorno, es esto, es una condición del neurodesarrollo que no está, que está presente en la infancia y por ende en la vida adulta. Okay. Afecta principalmente la manera en que una persona se comunica, regula su cuerpo, las sensaciones, interactúa con los demás y es una manera en la que responde al entorno.
Perfecto. Y hablando justamente del autismo como una condición, ¿por qué crees que se confunde justamente tanto con, ejemplo, ansiedad? ¿O qué nos puedes decir al respecto sobre alguna otra condición o tal vez algún otro síntoma, como el ejemplo que nos pusiste hace un ratito del niño que de pronto llora mucho y la mamá dice, es que no sé qué tiene, no sé si es una crisis de ansiedad o es alguna otra cosa más?
Pues puedo mencionar algunas de las características del TEA para que empecemos como a desglosar y desmenuzar por qué el TEA es un poquito más específico y por qué de repente se confunde con un TDA. Okay. En el autismo, los peques, desde edades muy tempranas, empezamos como con un juego social. ¿Qué es esto? Cuando tienes a tu bebé de meses y responde a la sonrisa social, los juegos que hacen los adultos de unos ojitos, el mirarlo, y cuando el niño te responde con esas sonrisas, con mirarte, y esa es la característica principal, el contacto visual. De repente un chiquito autista suele evitar el contacto visual, suele no responder al llamado por su nombre. Son papás que llegan y nos dicen, oye, Vero, es que sabes, pues yo siento que le hablo y no me escucha. Entonces, de repente empezamos por ahí, ¿no? Los mandamos al audiólogo, al fonoaudiólogo, a unos potenciales evocados para ver si presenta alguna disminución en audición. Y pues todo está bien. Entonces, Vero, los resultados arrojaron que
todo bien.
Todo bien. Okay. La audición es normal. Entonces, ¿qué pasa? Entonces es cuando el primer foquito de alerta, ¿no? El evitar contacto visual y el llamado por su nombre. Okay. Ese es como lo principal. También son chicos que muestran como cierta obsesión con algunos objetos, ¿no? De repente, Vero le encanta jugar con dinosaurios o llegan incluso al consultorio y ya saben dónde se guardan los animales y son animales, ¿no? Y entonces hoy no me toca animales, vamos a probar otra cosa. Y entonces ahí empieza un poquito también la frustración. Ahí es donde también decimos chispas. Hay frustración por no querer cambiar de objetos o son recurrentes.
Y ahí se puede prestar justo como la equivocación, ¿no? Es que es un ataque de ansiedad o un trastorno de ansiedad.
Ajá, se
puede confundir.
Ansioso porque quiere lo mismo. Okay. Incluso también en el TDA son chiquitos también como muy persistentes, como que tienen algo en mente y hasta que no obtienen como ese objetivo lo alcanzan. Pero justo, ¿no? En el TDA es como tengo claro la meta, lo quiero porque para jugar, con objetivos más específicos. Y en el autismo solamente es como manipular los materiales, ordenarlos.
Perfecto. Pero, ¿hay alguna edad específica en donde las mamás o papás que nos están escuchando o las maestras y los maestros, los profesores, puedas identificar? Es decir, ¿a cierta edad ya está el niño o la niña lista para un diagnóstico?
Pues el espectro autista sí puede detectarse incluso en edades más tempranas que un TDA.
Perfecto.
El TDA sí se sugiere que sea como a partir de los 6 años que se pueda hacer una valoración. En el autismo existen dos pruebas principales, que es el A2-2 y ADR, que nos arroja como resultados lo más tempranamente posible en cuanto a edad cronológica. Y a partir de ahí, pues vamos buscando objetivos para trabajar.
Perfecto, perfecto, Vero. Justo me ha pasado mucho, no sé si a ti te ha pasado, Vero, que llegan al consultorio pequeñitos de 4 años, bueno, llegan con sus mamás, con sus papás, y me dicen, es que mi hijo me comentaron que tiene TDAHA. Y lo primero que les comento es, podría ser, o sea, porque la edad no lo permite todavía valorar. Hablo mucho de la corteza prefrontal porque todavía no está ni siquiera desarrollada, ni siquiera a los 6 años, pero apenas ya a los 6 años podríamos empezar a, de alguna manera, a creer, ¿no?, que pudiera ser un TDA. Antes no. Esto es súper importante porque hay mucho sobrediagnóstico antes de los 6 años. Entonces, y cuando me dicen, oye, Ame, es que mi hijo, no sé, lo veo como muy ansioso, muy estresado, no sé, está como muy inquieto, hace mucho berrinche y demás, y eso podría indicar un TDA. No necesariamente tampoco. O sea, habría que valorar más como temas familiares, ambientales, falta de límites, ¿no? Pero esas son otras, completamente otras causas. Pero está súper padre el tema. De verdad, a mí me encanta porque cada vez se sabe más de esto y cada vez llegamos como más a la profundidad. Pero, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos?
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos.
Las mujeres mexicanas dan y sostienen la vida todos los días. El despertar de los hogares, el cuidado de quienes aman, el esfuerzo para que no falte nada. Sostienen memorias, sueños y el futuro de México. Hoy 3 millones de mujeres de 60 a 64 años reciben el reconocimiento a toda una vida de trabajo con la pensión Mujeres Bienestar. Ellas sostienen a México. Hoy México las reconoce. Gobierno de México.
Dicen que los mexicanos estamos divididos, pero si lo piensas, la gran mayoría estamos del mismo lado. La mayoría estamos del lado de la educación, del salario digno, de que la salud sea un derecho, no un privilegio, de que nadie le falte un plato, del lado de la justicia, el bienestar y la soberanía, del lado de los que están del otro lado, pero nunca se fueron, del lado de la dignidad del pueblo. ¿Y tú? ¿De qué lado estás?
Morena, la esperanza de México.
Morelos, capital creativa donde las historias cobran vida. El estado se consolida como un destino cinematográfico y más de 60 producciones al año lo respaldan. Hoy, con inversión, talento y condiciones, es un escenario competitivo y estratégico para filmar. Más información en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
El teatro llega a la radio. Acompáñame todos los viernes a las 9 de la mañana a escuchar Voces en Escena, el espacio para la dramaturgia morelense, por las estaciones 102.9, 90.9 y 100.5 FM, porque el teatro también se escucha.
Continuamos en Hablemos de Emociones, por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
¿Y qué tal? Nuevamente bienvenidos a Hablemos de Emociones. Te recordamos que estamos completamente en vivo. Te recuerdo los teléfonos en cabina, por aquí abajo siempre aparecen. Si tú deseas escribirnos o mandarnos un WhatsApp, también nos puedes comentar directamente en la página de Facebook, también nos puedes ver por YouTube. Te recuerdo, como siempre, que los teléfonos son 734-347-5454 y WhatsApp 734-388-3127. Te recuerdo el tema de hoy, hablemos de autismo. Un tema que es muy común, que hay muchas dudas entre padres y madres, justo por las condiciones o las sintomatologías que se confunden con la psicología clínica. Y para eso, justamente estábamos abordando hace un ratito la licenciada en neurolingüística Verónica y yo, ¿cuáles son esas diferencias entre el TDA y el autismo? Vero, ¿qué nos estabas comentando hace un ratito antes del corte?
Que justamente hablábamos como de esta parte de los impulsos, sí, ¿no? Que se llega a confundir. En el autismo, más que un impulso, el chico busca como satisfacer necesidades, uh-huh, ya sea fisionatómicas, o quiere alcanzar ciertos objetos, pero como para su propio interés y su propio fin. Esto es también que nos lleva a un procesamiento sensorial diferente de los demás, ¿no? Bien. Más que el impulso, es como esa necesidad. Y como también hay poca comunicación verbal, hay poco pues acercamiento social, él va como directo al objetivo y busca herramientas para poder obtenerlo. Otra diferencia es esta parte sensorial, ¿no? Hay chicos hiporreactivos que hay mucho ruido o es un ruido muy fuerte, una licuadora, una lavadora, y suelen tapar sus oídos, les molesta, o incluso dentro del salón de clases también se observa mucho. Estos chicos que suelen llorar, se suelen irritar, y al irritarse pues también suelen ser como, ya no saben, ahí entra un poquito la emoción, ¿no? Okay. Esto me desreguló o me desorganizó, y entonces ahora yo empiezo a llorar y no sé cómo manejarlo.
Cómo regularlo. Y yo creo que ahí justo como docente hay una tarea bien importante, ¿no? De cómo le pueden hacer justo para poder ayudar a estos pequeñitos y pequeñitas, porque sí, efectivamente se desregulan y entonces su sistema nervioso necesita regresar. Y para ello, créanme que hay un montón de técnicas. Ahora en escuelitas hay como el rincón, ¿no? De juego, donde los niños van y con algún juguetito, ¿no? Con un slime.
Texturas. Incluso hay escuelas que, o los papás que se acercan y tenemos ya un diagnóstico, llevan su pelota de pilates para regularse sensorialmente, organizar su cuerpo, el slime, o estas ligas en los pies, los cojines de peso o cobijas de peso, eso también les ayuda mucho a organizar su cuerpo, a mantenerse como en el aquí y en el ahora, ¿no? Eso les brinda información a nivel proprioceptivo, ¿qué es esto? ¿Cómo me estoy sintiendo en cuanto a mi cuerpo, no? De repente lo explico de una manera como más fácil, ¿no? Nos damos cuenta que, ay, como que me duele la panza. Y ellos sienten algo, pero a lo mejor no lo pueden explicar o expresar. Entonces buscan como esta necesidad de moverse, de pararse. Y pues el acompañamiento terapéutico es muy importante. Y en la escuela también. Reconozco a muchas maestras que buscan acercarse, se llegan a acercar, pero necesitamos estrategias o herramientas y pues se les brinda, ¿no? La contención, el abrazarlos, el explicarle al grupo, ¿por qué no? ¿No? Hacerlo, esta parte de integrarlos, esta parte de que el grupo sepa qué pasa y los mismos chiquitos
lo
entienden y lo abrazan o se acercan, ¿no?
Claro, qué bonito que ya cada vez haya más información, porque creo que antes no la había y creo que todo esto es para muchos algo muy nuevo, pero siempre ha existido. Solo que ahora hay más información y ahora que, bueno, desde un simple clic podemos, ¿no?, saber qué es, pero sobre todo ir siempre con especialistas o con profesionales de la salud por si tienen alguna duda justamente, puedan, ¿no?, puedan identificar qué es exactamente. Porque aquí lo que estamos precisamente tratando de abordar es cuáles son esas diferencias. No siempre es TDA, no siempre es autismo, no siempre es ansiedad, ¿no? A veces solo necesitan regularse. Y también para regularse necesitan todos estos elementos o herramientas que comentabas, Vero, como los juguetes, las ligas, las pelotas de pilates, ¿no? A veces el simple hecho de enseñarles a respirar. Yo siempre he dicho, si todas las escuelas enseñaran un ratito una clase de respiración, de meditación, tal vez los niños desde muy pequeñitos aprenderían, ¿no?, a regularse solitos, ¿no?
Sí, claro, no solamente estos chiquitos con TEA o con TDA requieren estas estrategias, ¿no? Un ejemplo, a lo mejor están los chicos jugando fútbol y de repente se enojan porque van perdiendo. Entonces, es importante como a ver, si estoy enojado y controlo mis impulsos. Entonces, respiro, o pido un tiempo fuera.
Sí.
Buscar, darles como esas herramientas, ¿no? a nivel escolar.
Claro, justo para aprender, ¿no? A practicar la regulación, o sea, esa impulsividad que de pronto todos tenemos, incluyéndonos como adultos, de me enojo y a lo mejor lo primero que quiero hacer es gritar, o me enojo y lo que primero que quiero hacer es golpear, ¿no? Mejor me regulo, respiro, tengo técnicas de regulación, y eso obviamente lo ven los niños, ¿no? Obviamente como maestra, como maestro, como padre de familia, madre de familia, nos observan y también aprenden. Pero fíjate qué interesante que desde ese punto estás abordando, porque hace mucha falta ver, o desde mi punto de vista, que se enseñen este tipo de técnicas. Y a mí me parece fabuloso, la verdad. Pero tengo una pregunta que me gustaría que nos aclararas. ¿Tú qué crees? ¿Por qué hoy en día se dice que hay más personas con TDA? ¿Eso es un mito o simplemente solo hay más información?
Yo creo que hay más información,
okay.
Pero sí debemos de buscar este acompañamiento terapéutico, porque sí pasa mucho en redes, ¿no? Ay, tengo TDA.
Con un TikTok, ¿no?
Soy hiperactivo, tengo TDA. Pero yo creo que sí, un buen diagnóstico, porque a lo mejor solamente eres impulsivo y lo puedes regular a través de tus emociones, de conocerte qué, uh-huh. qué te detona y qué te puede ayudar a regularte, qué te estresa uh-huh. y qué te ayuda a regularte. Porque uh-huh. en el TDA sí son, perdón, uh-huh. características más como específicas, ¿no? Son chicos que sí, les cuesta mucho regular su cuerpo. Entonces, okay. si está acompañado de una hiperactividad, son chicos y somos adultos que nunca podemos estarnos quietos. Que okay. necesitamos de ese movimiento Moverte. Para estar como regulados y decir, sí, me puedo concentrar, pero necesito moverme, ¿no? Todo el tiempo. Y, por ejemplo, en el autismo hay movimientos, sí, pero son estereotipados. Son movimientos repetitivos y son movimientos como muy, muy específicos, muy característicos. En el TDAH se paran, van y vienen, se mecen en la silla, se balancean. En el autismo también suelen como buscar este balanceo.
Para regularse.
Pero en el TDAH sí es como más evidente. Uh-huh. En el TDA, la regulación emocional también, claro. ¿no? Les gana el impulso. Yo les explico a los papás que el lóbulo frontal es el que regula todo, pero les digo que es como el director de la orquesta, ¿no? Okay. Tienes tu mini director de orquesta y él te va a decir en qué momento estás, en dónde te encuentras, con qué personas. Entonces, si tu director de la orquesta empieza a fallar, pues toda la música y todo el teatro uh-huh. se viene abajo. No es lo mismo estar en una iglesia donde guardamos silencio, tenemos respeto, a estar en el parque y donde ahí sí podemos como explayarnos. Entonces, el director de orquesta es el que tiene que identificar en dónde estoy y cómo me puedo comportar y qué me puede ayudar a regularme en ese momento, ¿no?
Claro, fíjate que justo eso pasa mucho, ¿no? Que los niños a veces por naturaleza son súper inquietos, los niños y las niñas, y sí, ¿no? Es porque todavía no está desarrollada la corteza prefrontal y entonces obviamente a esa edad somos más impulsivos o más impulsivas, eso es completamente normal, pero que no se confunda necesariamente con un TDA. Para eso siempre hay que acudir, obviamente, ¿no? A un diagnóstico para no llegar al punto de es que vi un TikTok y cubro las 5 preguntas que dijeron, mi hijo no pone atención, a los 10 segundos se distrae, entonces tiene TDA. Porque eso nos puede llevar justo a etiquetar, ¿no?
Ajá.
Que es algo que precisamente platicábamos la vez pasada cuando estábamos preparando el tema, se puede llegar a etiquetar justo.
Sí, sí se suele etiquetar y suele encasillar, ¿no?
Uh-huh.
Actualmente pues ya son temas más conocidos, pero anteriormente sí era como, es el niño problema, entre maestras era así como, ay, no, te va a llegar un niño, ajá, sí, justo la etiqueta, uh-huh. el encasillarlos, y más allá de buscar como herramientas o acercarse a los papás para brindarles como apoyo y una buena dirección o orientación, sí era como de, no, y sí son chicos, tanto en el autismo como en el TDA, que los límites los tienen que tener como muy claros. Pero antes sí era como más notorio el no puedes, no debes, y siempre digo algo muy importante a los papás, por cada no que les vas a dar, no puedes correr en las escaleras, claro, les tienes que dar otra opción. No puedes correr o brincar en las escaleras, pero sí puedes brincar y correr en el jardín.
Claro.
Pero sí puedes, y les das dos o tres opciones para que cambien como ese foco de, ah, bueno, no puedo correr aquí, pero sí puedo hacerlo acá. Porque de repente dicen, no puedes sí. aquí, y se quedan como, ¿y entonces qué hago? Y entonces empiezan como...
La frustración. Sí, sí, lo he visto bastante en los niños y en las niñas. ¿Usted sabía que el TDA no solo es no poner atención, implica diferencias en la regulación de la atención, en la impulsividad y en las funciones ejecutivas del cerebro? Esto es algo que debemos de tener siempre en cuenta, son funciones ejecutivas del cerebro. Vero, ¿nos puedes explicar un poquito? Hace ratito comentabas, bueno, no antes de los 6 se diagnostica TDA. ¿Es posible diagnosticar TEA o autismo un poquito antes de los 6? También nos explicabas que el TDA, a diferencia del autismo, son niños un poquito más impulsivos en el TDA y en el autismo son un poquito más centrados, ¿cierto?
Sí, sí, son como más, más centrados. Es que en el TDAH el impulso es nato, es como de, no sé, estamos ahorita aquí y me paro por algo, ¿no?
Me distraigo con algo
y entonces ya me voy con eso. Y y en el TEA sí es como más la necesidad, sí es como, pero pueden regularse un poco más. Sí es como de, ah, bueno, no lo obtuve, ok. Y cambia de estímulo, está pues más como, pues no relajado, pero se quedan como más tranquilos, ¿no? Y en el TEA sí suelen también. Depende también porque dentro del espectro tenemos sí. diferentes grados.
Claro. ¿Qué te parece, Vero, si regresando de un corte hablamos justo de los diferentes grados y cómo saber si es una etapa del desarrollo, si es ansiedad o si simplemente son falta de límites?
Claro.
Regresamos después de un corte.
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos.
Escuchas XHJLA. Cañaveral FM 100.5. Voz y ritmo del sur. Cañaveral 100.5 es RTV Morelos Radio.
Hay amores que se siembran y crecen todos los días, como el de mamá.
En mayo, sorpréndela con flores cultivadas en Morelos, frescas, llenas de vida y cosechadas con manos que trabajan con el corazón.
Porque cuando eliges local, haces florecer más que un regalo.
El amor para mamá también se cultiva.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Sabes cuántas empresas hay detrás de disfrutar un partido de fútbol? Las que hacen las botanas, los canales de televisión donde pasan los partidos y las tiendas que venden las pantallas para verlos.
Las empresas generan 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Colaboradores y empresarios, trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
En Morelos damos un paso firme hacia el cuidado del medio ambiente. Hoy contamos con el primer centro de acopio y tratamiento de neumáticos del país. Tiene una capacidad de triturar más de 3.000 toneladas de llantas que se transforman en combustible alterno. Juntas y juntos cuidamos nuestro entorno y construimos un futuro más sustentable.
Morelos, la tierra que nos une.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Soy Ana Lilia Mata.
Y yo, Javier Omaña.
Y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a las 7 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Recuerda, de lunes a viernes a las 7 de la noche.
A través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Continuamos en Hablemos de Emociones por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
¿Y qué tal? Estamos de regreso en Hablemos de Emociones por 100.5 FM Cañaveral.
Te recuerdo que estamos completamente en vivo, que nos puedes escribir vía WhatsApp, nos puedes marcar, nos puedes mandar un mensajito, nos puedes escribir directamente aquí en vivo al Facebook y también nos puedes volver a ver en YouTube si así lo prefieres. Comentábamos hace un ratito con la licenciada Verónica sobre cómo saber si esto del desarrollo, del TEA, es una etapa del desarrollo, es ansiedad, es TDA, o simplemente son falta de límites, es un estilo de vida, es porque a lo mejor simplemente es niño o niña y es travieso. Entonces, Verónica, ¿cómo saber esas diferencias? Para empezar, ¿cómo saber si simplemente es una etapa del desarrollo?
Si es una etapa del desarrollo, finalmente va a alcanzar ciertos objetivos. La comunicación, el regularse sensorialmente, los focos de atención va a centrar, va a aumentar el periodo de atención, va a cumplir con el seguimiento de instrucciones, se va a ir observando si era solo una etapa del desarrollo. Si nos vamos estancando en ciertas áreas, el lenguaje es notorio,
el lenguaje,
de repente en la parte motora también es notorio. Entonces, si no vemos esta normoevolución, entonces sí, me lo acabo de inventar. Es que sí, es
un concepto nuevo.
Es un concepto nuevo, pero sí es como...
Lo vamos a patentar, no te preocupes.
Esta parte del desarrollo normal o regular que lo van alcanzando. Por ejemplo, el lenguaje también pasa mucho. No, es que no habla, puede ser autismo. No necesariamente, de repente tenemos los hablantes tardíos.
Claro, claro.
Pero sí, sí es una etapa del desarrollo, va a pasar y va a alcanzar los objetivos a su tiempo y a su ritmo, como cada niño.
Perfecto. ¿No?
Lo van adquiriendo. Y bueno, cuando ya nos estancamos es cuando entonces sí recurrimos con los especialistas.
Ok.
Cuando se llega a confundir con ansiedad o depresión, sí, también me gustaría como comentarlo.
Claro, es importantísimo.
En cuanto a la ansiedad, son chicos que se muestran como con miedos o preocupaciones constantes, ¿no? Son temerosos, no se acercan, y los síntomas también suelen ser físicos. Aquí sí son como síntomas. En el TEA y en el TDAH no es una sintomatología, son características.
Bien.
O son
condiciones.
Rasgos o condiciones. En la ansiedad, sí es como el síntoma, sudoración,
taquicardia,
el mismo dolor del pecho, la tensión corporal, porque una cosa es la ansiedad y la tensión corporal, y otra cosa son los movimientos que ya habíamos mencionado.
Ok.
¿No? Y pues suelen confundirse o suelen ser evitativos sociales, pero es derivado como al miedo. No me acerco porque me da miedo y me da ansiedad, y entonces se alejan como por esta razón, no por otra cosa. Y en cuanto a la depresión, es más evidente, ¿no? La tristeza es persistente, pierden o el interés, ¿no? De algo. De repente en el TEA es como quieren algo y pierden el interés porque ya no se los diste como a tiempo. No, ya no lo quiero. Pero en una depresión sí es como... Okay. Total.
Completamente desinterés por lo que hacían antes.
Exactamente. Ya no juegan, dejaron de hacer cosas que les gustaban. Igual se suelen aislar. Hay cambios en sueño y apetito.
Ok.
Pero en el autismo y en el TDA, sí, también se presentan alteraciones en el sueño y en el apetito, pero va más por el lado sensorial y de regulación del sueño. Pero en un TDA, pues es un cerebrito que está activo constantemente. Entonces, pues sí, el cerebrito en la noche pues sigue como trabajando, y por eso es la falta de sueño. Pero, o son chicos que se duermen y en el sueño hablan o tienen movimientos.
Sí, todavía hay movimientos. Sí, lo he visto bastante. Imagínate, y más si les dan azúcar. O sea, siempre hay una regla, ¿no? Después de las 7 p.m. no se les puede dar azúcar, y más si hay TDA, porque todavía hay impulsos, todavía hay electricidad, ¿no? Dopamina, y es peor.
No saben en qué momento parar, ¿no? Sí, ya es de noche, pero sigo activo, quiero seguir haciendo cosas, ¿no? Y de repente pasa, ¿no? Los papás de, ya lo llevé a karate, ya lo llevé a natación, ya lo llevé a esto,
y no se cansa.
No se cansa. Entonces son chicos que tienen estas alteraciones. En la depresión, sí, el sueño aumenta, suele aumentar.
Okay.
Y el apetito empieza a disminuir. Lo menciono, ¿no? En el autismo hay falta, no es falta de apetito, pero a nivel sensorial no toleran ciertos alimentos o no les gusta o buscan otras texturas más crujientes.
Sí, fíjate que justo en el test, me parece que es en helado, hay una pregunta que dice, ¿le gustan las cosas, las comidas crujientes? Sí, ¿no? Por ejemplo, las texturas del pollo, que el pollo tiene pellejito, no.
No.
¿Le gustan texturas de ropa que le lastimen? En el autismo, no.
No.
¿Camina de puntitas? Sí.
Sí.
¿Se despierta de noche? Sí. ¿No? Entonces, sí hay muchas características y hay estudios especiales y específicos para poder detectar, claro, a una cierta edad, si es TEA, si es autismo. Y también hay estudios muy específicos para detectar si es TDA. Igual en clínica, en psicología, hay estudios específicos para detectar si es ansiedad, si es depresión o si solo es una condición, ejemplo, de falta de límites, ¿no? O de un problema familiar. Son muchas cosas y es bien importante que se pueda diferenciar cada una de ellas para no cometer justo el sobrediagnóstico o un diagnóstico que no es el adecuado para la persona.
Sí, en terapia siempre hacemos como una historia clínica,
sí,
donde nos acercamos con los papás y preguntamos todos estos rasgos, ¿no? Desde un embarazo, si es planeado, si es deseado, y viendo un poco el estilo de crianza, ¿no? ¿Cómo es tu rutina en casa?
¿Qué tanto ves de pantalla también?
Ah, súper importante, ¿no? De repente, si están sobreestimulados,
sí,
a este tipo de dispositivos, una pantalla, un celular, la misma televisión, y justo eso también los lleva como a tener muy poca tolerancia.
Sí,
no incluso en un autismo o en un TEA. Son chicos que les quitas un dispositivo
y explotan.
¡Wow! Sí. Y hay unos estudios nuevos, voy a buscar información y okay, hacemos otra charla de eso.
Perfecto.
De que se confunden muchísimo con autismo.
Justo por la exposición a tantas horas en pantalla. Yo he visto, por ejemplo, cuando a mi hijo lo dejo ver alguna pantalla y de pronto le digo, ya se acabó el tiempo, ¿no? Gracias. Empieza el show de mi vida, así de, no, parece que... No sé, que le voy a quitar, no sé, algo. Sí, ¿no?
Lo vamos a inyectar.
Sí, que lo voy a inyectar. Y entonces me doy cuenta que cuando menos pantallas ve, ¿qué crees? Que está súper tranquilo, que sale, que juega con sus juguetes. Y a veces uno lo puede confundir, no, simplemente es que no tiene límites, es porque está sobreestimulado, es porque come mucho azúcar, en diferentes formas, ¿no? Desde la fruta, desde el chocomil, desde... no sé, el cereal en la mañana, en la noche, la lechita con ya integrado la fresa, según, ¿no? Entonces, todos esos factores van sumando. Entonces, a veces hay que ponerse a pensar, a ver, lo primero que yo haría sería, ¿qué le estoy dando de comer a mis hijos? ¿Cómo es el estilo de vida? ¿Están sobrecargados de estrés? O sea, porque también hay que valorar eso. Uh-huh. Y con esas preguntas ustedes pueden empezar a distinguir. Si solo es justamente, ¿no?, como más ambiental, más de la vida, más cognitivo, más de la vida diaria, de la conducta misma, de la familia, y si ustedes están detectando rasgos, como nos comentaba Verónica, ya más específicos, entonces definitivamente sí, acudir a un especialista para valorar y ver, ok, es ansiedad, es depresión, no es ninguna, no es emocional, no es síntoma, ¿qué es entonces, no? Y para eso justamente hay especialistas como tú que nos pueden brindar toda esa información y nos pueden sacar justo de todas las dudas. La ansiedad de niños puede confundirse con falta de atención o irritabilidad. Eso es súper importante que lo sepan. Cuando en realidad solo es un estado constante de alerta del sistema nervioso. Uh-huh. El sistema nervioso necesita regularse y para ello, como comentabas hace un ratito, Vero, existen herramientas, juguetes, juegos y sobre todo también mucho ojo con lo que comemos.
Sí, sobre todo la alimentación la también
alimentación.
Ahí. Va. Los chiquitos con autismo evitan gluten,
sí,
evitan azúcares, precisamente para mantenerlos, una alimentación sí sana, pero a nivel de neurodesarrollo, lo más pues óptima, de mejor calidad, yo creo.
Sí, porque el sistema nervioso es más sensible también, mucho más sensible que tal vez otro sistema nervioso que no tiene ninguna condición, ¿sí? Pero tengo una pregunta también que quisiera saber, porque es una pregunta que creo que muchos papás y mamás nos hemos hecho. ¿Qué deben hacer los profesores, los padres y madres de familia si sospechan que su niño tiene alguna neurodivergencia, como autismo, como TDA? ¿Qué pueden hacer al respecto? ¿Cuál sería ese primer paso a dar?
Buscar ayuda, sí, acercarse incluso con la misma escuela, un psicólogo.
Okay.
Noto estos rasgos, estas características, o he notado en mi hijo que no me hace caso, que tiene conductas repetitivas. Entonces, sí, acercarse con un psicólogo, con, a lo mejor con un, pues no un médico, pero a lo mejor el médico los redirige a un neurólogo.
Ok.
A un neurólogo, a alguien que se encargue de ver justo el desarrollo. Porque un terapeuta, puede ser un terapeuta del lenguaje, puede ser incluso un terapeuta sensorial, ocupacional, uh-huh, son afines de... Y entonces podemos brindar, pues, atención oportuna.
Perfecto. Y, Vero, justo para las personas que no tienen esa facilidad de ir como primera instancia a un neurólogo, ¿qué les puedes recomendar? Así como, es que tengo sospechas, porque, bueno, mi hijo, mi hija ya presenta como rasgos muy específicos. El primer paso podría ser, no sé, un terapeuta de lenguaje, un psicólogo, un médico general, ¿o con quién podrían acudir?
Puede ser un psicólogo en cuanto a educación, ¿no? Un psicólogo educativo, puede ser un neuropsicólogo, que también actualmente, uh-huh, están sonando mucho, un terapeuta de lenguaje, que tenga como de este conocimiento, ¿no? Porque también se suele confundir un poco un terapeuta de lenguaje que donde solamente les enseña como la parte articulatoria, pero va un poquito más allá, ¿no? El psicólogo, pues a lo mejor su pediatra, su mismo pediatra debe de tener, perfecto, un poco de conocimiento de rasgos de desarrollo.
Perfecto. Fíjense que cuando yo tenía dudas, acudí justamente con una psicóloga, pero se especializaba, en este tiempo no te conocía, se especializaba en pruebas como ADO, uh-huh, ADO-2, ¿no? Uh-huh. Justamente hay que preguntar, oiga, ¿usted sabe, conoce sobre estos test, ¿no? O sobre estas pruebas, para que lleguemos con la persona correcta. Y si no, con tu pediatra, con tu médico o con un psicólogo que tenga estos conocimientos. Está súper interesante, Vero. Regresamos después de un corte con Hablemos de Ansiedad.
Estás escuchando Hablemos de Emociones. Hacemos una breve pausa y regresamos.
Esta es una cápsula de educación ambiental, una colaboración de Claudia Marino y RTV Morelos Radio. Porque el cambio comienza contigo.
Cada día tenemos en nuestras manos la oportunidad de cuidar nuestro entorno. Con acciones simples podemos darle aire limpio, agua pura y tierra fértil a nuestra comunidad. Empieza hoy, porque el cambio comienza contigo desde tus acciones en casa. La basura orgánica no es solo basura común. Se puede convertir en abono. No necesitas un espacio grande. Con un bote y ganas, basta. Más vida para tus plantas. Así de sencillo. Crea tu compostera en casa para llevar menos bolsas al camión y a los basureros. Recuerda, el cambio empieza contigo. Hazlo por ti. Hazlo por tu comunidad. Hazlo por la vida de tus seres queridos.
Ahora nos toca escucharte. En RTV Morelos queremos conocer tus peticiones, sugerencias o recomendaciones de nuestra programación musical y de contenidos. Contamos con la Defensoría de las Audiencias. Llama al teléfono 777-243-6200, extensión 124, o escríbenos a defensoría@rtvmorelos.mx. Somos medios públicos y protegemos tus derechos.
El deporte no solo se juega en la cancha, se vive en cada emoción, en cada análisis y en cada historia que inspira. Por eso nace Voces del Deporte, un espacio conducido por Geraldine Chávez y Roger Mixcoac, con información, entrevistas, debate y toda la pasión deportiva, fútbol, box, béisbol, básquetbol y mucho más. Lunes y viernes, 5 de la tarde. Porque el deporte une, inspira y transforma. Y aquí se vive al máximo.
Continuamos en Hablemos de Emociones por Cañaveral 100.5 FM. Seguimos contigo.
Estamos de regreso en Hablemos de Emociones. Ya casi se nos termina el tiempo. Pasa súper rápido, pero esta charla está muy interesante. Nos daría para unos 2, 3 capítulos más. Pero ¿qué creen? Que vamos a subir toda la información a las redes sociales, en un momentito más se las damos, y ahí nos pueden preguntar si tienen cualquier duda sobre el TEA, el autismo o algún TDAHA, con todo gusto les podemos responder. También lo pueden hacer directamente aquí en la página de Cañaveral 100.5 FM. Te recuerdo que no todo comportamiento es un trastorno, pero todo comportamiento siempre nos va a comunicar algo. Eso ténganlo siempre en cuenta. Si su niño, si su niña, o incluso si ya son adultos y sospechan que hay algún tipo de autismo, acudan siempre a un especialista. Hay ocasiones, Vero, en las que a los 30, 40 años, a los 17, a los 19 años, me voy enterando que, ¿no?, tengo TDA o tengo autismo, y también he visto muchos casos así. Entonces, yo siempre los invito a que revisen, a que vayan y se atiendan, que vayan con un especialista. Y si no tienen esa oportunidad, para eso está este espacio. Por favor, pregúntanos, porque te podemos resolver todas tus dudas. Entonces, como ya casi terminamos, me gustaría, Vero, que nos dieras un poquito de contexto de todo lo que vimos y en dónde te podemos encontrar.
Claro que sí, América. Los rasgos principales en autismo es evidentemente el contacto visual, no responden al llamado de su nombre, movimientos estereotipados. Y la diferencia con un TDA, hay movimiento, pero porque lo buscan los chicos, ¿no? Son chicos que se mueven constantemente. Buscan pararse, subir, bajar. Tienen su foco de atención cambia constantemente, ¿no? No terminan tareas a tiempo. Suelen ser chicos que hablan y hablan y hablan y hablan. Hablan mucho, hablan de su día, hablan de lo que ven, de lo que les pasa, de lo que van haciendo. Entonces, sí son como, sí suelen ser bastante diferenciadas las características entre uno y otro.
Perfecto. Y hablando de ansiedad, las diferencias también es que ahí sí hablamos de síntomas clínicos muy específicos. Les recuerdo que hay muchos tipos de ansiedad, pero la más común es ansiedad generalizada, y los síntomas son taquicardia, sudoración, nerviosismo, a veces hay dolor de cabeza, tensión muscular, a veces estamos disociados, como si, como decimos, no es que te fuiste, ¿no?, como que te vas, falta de sueño, o a veces te despiertas constantemente al baño, hay dificultad incluso para poner atención, y mucho ojo, porque esto se puede confundir con un TDA, y precisamente hay que diferenciar. Más al ratito vamos a subir las diferencias que hay entre una y otra, lo vamos a subir de manera gráfica para que ustedes lo puedan identificar por si les quedó alguna duda. Vero, ¿dónde te podemos encontrar?
Me encuentran en Instagram como Lic Vero Lenguaje.
Lic Vero Lenguaje. En Instagram. Perfecto. ¿Algún número? ¿Alguna otra página o alguna otra red social?
En mi Facebook estoy como Verónica Peñaflor.
Perfecto, Vero. Pues esto fue Hablemos de Emociones.
Quiero mandarle un saludo a mis compañeras de Pedaleando Juntas, porque pues gracias a ellas conocí pues América. Ay, y sí, me ha llevado padre, a acercarme y tener un grupo bonito.
Les comento que Vero y yo recientemente nos conocimos hace un par de semanas, no hoy, ¿verdad? Hace un par de semanas, y la verdad es una super persona, una gran licenciada en neurolingüística. Si tienen alguna duda sobre este tema, no duden en consultarla. Siempre hay que buscar especialistas porque, aguas, a veces se llega a presentar un sobrediagnóstico o podemos empezar a etiquetar a nuestros pequeñitos diciendo tiene esto y a lo mejor no lo tiene. Entonces, qué mejor que ir con un especialista, que ir con un psicólogo, con alguien como Vero. Y sobre todo tengan mucha atención en lo que comen, por favor, en el exceso de azúcar, en el exceso de pantallas, que eso hoy en día es lo que está detonando justamente incluso mucha depresión y ansiedad. Porque la serotonina, que es ese neurotransmisor que segregamos para tener como tranquilidad, ¿no? Como armonía, está en el estómago la mayor parte del tiempo. Entonces, si comemos mucho azúcar, si no dormimos bien, obviamente vamos a tener dificultades digestivas. El intestino es el segundo cerebro, entonces todo lo que comemos también va a influir mucho en el cómo pensamos, cómo actuamos, cómo nos comportamos. Eso no lo vayan a olvidar, por favor. Y les recuerdo que mi nombre es psicóloga América Saga. Me puedes encontrar en redes sociales así. Me puedes encontrar en Insta, en Face, en TikTok, en todas las redes sociales que hay como psicóloga América Saga. Y te recuerdo, esto fue Hablemos de Emociones. Un espacio para hablar de lo que sientes porque lo que se nombra se sana. Y antes de poner una etiqueta, necesitamos mirar con más profundidad. Estos temas, por favor, no requieren de poner etiquetas. Tú eres así, tú eres de esta manera. Siempre hay que buscar la especialista o el especialista adecuado para esto. Me encantó volverlos a ver y nos escuchamos en el próximo programa. Vero, muchas gracias por haber venido.
Al contrario, muchas gracias por la invitación y pues aquí estaremos.
Nuevamente te invitaré.
Perfecto. Muchas gracias.
Saludos a Brice, a mi hija, saludos a Novak. Los quiero mucho y muchas gracias a ustedes por habernos escuchado un día más el día de hoy. Hasta pronto.